Quiero animarnos, hermanos, a cada uno de nosotros y esta mañana invitarnos a cada uno que examinemos nuestros pensamientos, que pensemos y consideremos el patrón de nuestros pensamientos, cómo es la forma que pensamos, nuestros pensamientos, qué corre al diario por nuestras cabezas, nuestros pensamientos, especialmente en lo que tenemos en Cristo. En esta vida que tenemos, ya unos tenemos unos cuantos años, así como yo, estoy seguro que hemos establecido muchas memorias. A veces los muchachos se cansan de platicar conmigo porque en cualquier cosa que me dicen, yo tengo una historia que contarles. Y yo me acuerdo que yo era ese joven cuando me sentaba con mi padre y hablábamos de algo, y cualquier cosa que le decía que yo pensaba que era fresco, decía, no, mijo, me acuerdo que él tenía un pensamiento, siempre una historia, ¿verdad que sí? Y son bonitas las historias de los ancianos. Un día se sienta conmigo. Pero hemos logrado muchos estabilización de muchas memorias, muchos pensamientos a través de la vida. Ahora, necesitamos que entender, y esta es la importancia, hermanos, de este mensaje, de esta plática esta mañana. Necesitamos que recordar a esta misma vez que nuestros pensamientos en nuestra vida presente, saber o no saberlo, somos diseñados en cómo somos formados realmente dependiendo en lo que hemos experimentado en la vida por experiencia, ¿verdad? Uno crece, uno se forma en las experiencias. A veces una persona trabajada y dura vive su vida de esa manera, es moldeado por la experiencia, pero también la misma fuerza. Somos personas que somos formados por cómo pensamos, lo que corre en nuestras mentes, en nuestras cabezas, todo lo que en los aspectos de nuestras vidas, en lo que es la dirección, la ambición, la pasión, las esperanzas, los propósitos, los sueños. Aún nuestro caminar con Cristo depende mucho en lo que ocupamos nuestras mentes. Es importante. Quiero recordarte esta mañana que Dios quiere que seamos libres también en nuestras mentes. No solamente en nuestros cuerpos físicos, siempre hablamos, hermanos, de sanidad física. Tengamos un dolor, Dios quiere que seamos un pueblo sano físicamente. Dios quiere que seamos un pueblo sano materialmente, que tengamos lo que necesitamos. Todo eso lo expresa la palabra del Señor. Tenemos promesas reales en el Señor, amén. Pero a veces olvidamos y lo que dejamos así nomás libre es el entender que Dios también quiere que seamos libres de nuestros pensamientos. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de debilidad, sino de poder, amor y de dominio propio. Dominio propio. Otras translaciones de la Biblia en ese mismo pasaje, la palabra que usa en respeto a dominio propio es de amor y de templanza, de firmeza. El Señor llama a los discípulos a esta mesa y les llama la atención a los pensamientos de ellos, donde ellos se encontraban en ese momento. Les leo la escritura en Lucas 22, 19, dice, tomando el pan, dio gracias, lo partió, se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Usted sabía, hermano, que nuestra mente es una de las áreas más atacadas por el enemigo. Nuestros pensamientos es un terreno de guerra. Es una nación que nunca descansa, siempre está en guerra. El diablo siempre anda trabajando con los pensamientos del hombre. Siempre le gustaría más que todo a Satanás poseer nuestros pensamientos siempre. Le gustaría controlar nuestros pensamientos, controlar esas cosas que están constantemente dando vuelta en nuestra cabeza al diario, sabiendo que si acaso Él puede dominar tu mente, con sonidos extraños de desaliento, fracaso, maldad y negatividad, lo que usted quiera. Finalmente, esa fuerza mental que Él está gobernando, si le damos la oportunidad, viene a formarnos en esta vida real. Nos convierte. Dice la palabra del Señor en Proverbios 23:7. La Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Como el hombre piensa en su corazón, lo que trae en su cabeza. Habla del corazón porque el corazón es el asiento de todo. Allí descansa, de ahí viene la vida. Por eso la palabra nos enseña que guardemos nuestro corazón, porque ahí está el asiento, ahí está la mera cumbre de la vida. De ahí sale todo, los pensamientos, los sentimientos, las acciones, actitudes, todo eso nace del corazón. Por eso cuando Cristo viene a salvarnos, nos cambia ese corazón de carne. Pero lo que significa aquí es, hermano, que normalmente podemos saber. A veces decimos, bueno, es que yo no conozco a la persona, necesitamos que tener un espíritu de discernimiento. A veces espiritualizamos las cosas para poder entender a una persona, y es cierto, sí sucede esas cosas, pero realmente también, en lo básico, si usted quiere saber cómo piensa una persona, nomás júntese con ellos un ratito y va a oír cómo hablan y va a ver cómo se portan, y usted va a conocer sus pensamientos. Yo sé cómo él piensa. Estamos aquí a veces en el púlpito y si no sé lo que usted está pensando, es porque poco lo conozco, pero júntese, usted no conoce lo que yo estoy pensando, pero júntese conmigo una semana, dos semanas, usted va a saber exactamente cómo son mis pensamientos, qué es lo que me mueve. Porque lo que dice la Escritura es que como piensa una persona en su mente, todo lo que se necesita es un poco tiempo que se derrama ese pensamiento y afecta a su persona exteriormente. Así es que básicamente lo invisible, que es el pensamiento, se hace visible si acaso lo mantienes al diario. Ponga su mano en su corazón esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por quien tú eres en nuestras vidas. Señor, habla conmigo, habla con nosotros. Enséñanos, Padre, la importancia, la realidad, Señor, de reconocer, Padre, que tú nos quieres un pueblo libre, pero no tan solamente, Señor, libre de nuestros cuerpos sanos, libre de nuestras necesidades en la vida. No tan solamente viniste a dar a vida abundancia en lo exterior del hombre, y te agradecemos por todo ello, pero Señor, no olvidemos que aún, Señor, muy importante es que seamos libres de nuestros pensamientos. Aquello que es invisible para muchos, Señor, realmente no es invisible, es visible. Porque sabemos la importancia y la fuerza que tienen los pensamientos del hombre en convertirlo según sus pensamientos. Así es que habla con nosotros, enséñanos tu camino. Enséñanos, Señor Santo, a poner rienda a nuestros pensamientos y aprender de tu palabra qué debemos hacer con esas cosas, Padre, cuando vienen a causarnos terror y problemas, Señor Santo, como lo ha hecho con muchos. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice, amén. Con el tiempo, cada uno de nosotros, incluyéndome yo mismo, si damos suficiente oportunidad a nuestros pensamientos, con el tiempo empezamos nosotros a funcionar adecuadamente, así como nuestras mentes nos enseñan. Empieza a moldear. Nuestra mente empieza a gobernarnos. Por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, da este consejo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchos interpretamos este pasaje como que el enemigo viene a causarnos cánceres y diabetes y X cuantas cosas que son real también. Pero usa la palabra sobrios. Y cuando una persona es sobria, una persona consciente, Una persona que tiene control con lo que tiene en su cabeza, es claro de mente, está sin confusión, es entendido. Así es que lo que está diciendo el apóstol, ser claro de mente, ser consciente, estés informado, estés entendido que el enemigo viene a causarte problema, anda buscando a quién devorar. Nuestros pensamientos y nuestras memorias, no tanto como los presentes, pero los pasados tienen mucho poder también. Mucho gran poder la tiene la memoria, muchas veces tiene el poder para controlarnos en el día presente, aunque hayan sido cosas que han pasado hace mucho tiempo. Hay sentimientos negativos en corazones y en las vidas de gentes en este día, que uno ha de pensar que a lo mejor que están pasando un problema presente, pero la verdad es que tienen una memoria donde sucedió algo negativo y les causó algo tremendo en su vida, que les causa tener un impacto negativo en sus vidas. Déjeme hacerle unas preguntas. ¿Alguna vez quizás usted se ha reído al aire y la gente piensa que como que se le fueron un poquito los pensamientos, pero todo lo que le causó esa risa era una memoria? ¿Verdad que sí? Nos pasa a veces, estamos así y dices tú, ¿qué pasó? Nada, me estaba acordando que pasó esto o el otro. O quizás has llorado, vas manejando, estás en tu cama, estás acostada, acostado, de repente tus lágrimas empiezan a fluir, que te causa tu pareja o alguien que esté contigo, hey, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te duele? Y a la confesión es, no, es que me acordé de lo que nos había pasado. Quizás has despertado a medianoche, rojo de tu rostro, de avergonzado, porque te acordaste algo del ayer que hiciste equivocadamente. Y no puedo creer que hice eso. O quizás te levantas en una mañana y te levantas enojado, y tu pobre esposo no sabe ni qué tiene, ni qué hizo, o ella no sabe lo que pasó, pero te levantas y estás de mal humor y te dice, oye, pues ¿qué tienes? Y todo lo que fue es una memoria, un pensamiento que sucedió hace tiempo, puede haber sido años, y surgen esos sentimientos. Ese es el poder de los pensamientos del hombre, que causa la gente a uno en tu alrededor, cuando de repente estás recordándote de otro, que la gente de ti puede decir, oye, pues ¿qué tiene este? Y piensa, como le digo, que fue algo inmediato, pero realmente no, es algo que pasó hace mucho tiempo atrás. Hay mucha gente deprimida, hermanos. Esa es la fuerza del pensamiento, por eso es importante no ignorar lo que Dios quiere que nos enseñemos en este día, porque hay mucho pueblo, hermanos, en la iglesia. Y quizás tú estés aquí presente en este día. Quizás en la red social alguien me esté escuchando que vive deprimido y triste. Vidas de baja autoestima, sentimientos de culpa, inundados diariamente con cosas negativas, sin querer hacer nada ni tener ninguna onza de esperanza, ni deseo de hacer algo positivo en la vida, incapaces de conseguir algo para sí mismo que los prospere, no hay alegría, no hay paz o esperanza en sus corazones, y uno piensa que es porque a la verdad, a lo mejor que algo está sucediendo en este momento físicamente y realmente en este mundo real, pero no, los que lo tienen atados es algo que sucedió hace años atrás. Hay mujeres deprimidas que ya no se sonríen con nadie, no hablan con nadie por la experiencia del pasado de quizás haber tenido un esposo, un marido abusivo, o el hombre igual. A veces hablas con jóvenes, con niños, y viven enojados y tristes o sin esperanza, sin nada. Le dice, ¿qué tienes? Es que toda la vida sus padres le dijeron que para nada servían. Eran inútiles, insensatos. Y las mentes están grabadas de negatividad, que para ellos el mañana, viene o no venga, para nada le cuesta, nada le consta nada. ¿Por qué? Porque viven en una presión en su mente. Puede uno en un momento convertirse en un hombre celoso, enojado, aunque tu mujer es una mujer santa, pero vives enojado porque tus pensamientos te corren a ese lugar y te atan y te ponen una presión de enojo, igualmente con las mujeres, igualmente con cualquier persona, sentimientos, emociones que te gobiernan y todo, hermanos. Porque algo está pasando aquí, está corriendo en las filas de nuestras mentes. Esos pensamientos que con el tiempo empiezan a formalizarte y hacerte la persona que tú eres. Cristo sabía, hermanos, de esas guerras espirituales de la mente. Cristo era consciente de las prisiones de depresión espiritual. A consecuencia de nuestras mentes, usted sabe que Satanás nos ha atacado a nosotros a través de enfermedades, dolencias y cosas físicas. Ha venido y nos ha atacado espiritualmente. Tenemos ahora tantos problemas, doctrinas confusas, fuerzas espirituales. Nos ha atacado materialmente, donde hay hambre, donde hay necesidad material, nos ha atacado en toda área con el deseo de formar en nuestros corazones una opinión, un pensamiento de fracaso. Y la guerra, como le digo, mayor, porque ese es un terreno, la mente, hermanos, es un terreno que nadie puede ver. Por eso es cierto cuando dicen que el pecado más condenador es el pecado que escondes en tu mente. El problema mayor que tiene el cristiano, hermanos, es esconder aquí en su mente algo que no le agrada a Dios. Pero como nadie lo ve, ese es un peligro bastante grande. Podríamos quizás un día ir al cielo y si tuviésemos oportunidad de vernos todos así y nos diéramos cuenta que alguien de nosotros no fue y no entró al cielo, y dices tú, pero yo lo conocí toda la vida, yo lo vi, que pues nunca, yo nunca le noté. ¿Qué tan importante es la mente? Pues acuerda que Cristo dijo, se había dicho esto antes del adulterio, que si el hombre iba y tomaba a la mujer de otro hombre era adulterio, pero dijo, y ahora si tú miras y te haces imaginaciones, estás cometiendo adulterio. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Se oye gráfico, se oye duro, se oye pesado, pero hermanos, quiero decirle, esto es la importancia de nosotros saber gobernar nuestros pensamientos. Satanás sabe que si puede mantenernos viviendo en nuestro pasado, nunca nos va a permitir ver a nuestro futuro. Sabe que si nos tiene y nos mantiene enlazados con esos pensamientos negativos, él sabe que con el tiempo te vas a volver indefenso, desesperado, paralizado, en un pozo de fracaso y decepción. La fuerza de la mente, la fuerza del pensamiento. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando esta mañana? ¿Cuántos han tenido experiencias de una guerra mental? Puede ser honesto, enséñale la mano. Yo he peleado, hermanos. Hemos peleado con guerras mentales. Que dice, oye, ¿ya? Yo me acuerdo hace años atrás, puedo testificarle esto, hermanos, de cuando me sucedió algo muy tremendo en mi vida en respecto a mi salud. Empezaron a filtrarse cosas en mi mente negativas en respecto al progreso de mi vida. Y me tenía un poquito deprimido. Y yo predicándoles a ustedes cada domingo a la mañana, sonriéndome y predicando. Pero hermanos, con las así que de las garras agarrado, tratando de sobrevivir este problema grande. Y me pasaba esa lista por la cabeza diariamente, aún estando en el púlpito, oraba: Señor, me libre de mi mente para poder predicar tu palabra, y luchando, y así como tenemos aquí montado, predicaba con ganas para el desatarme de esa cosa, y hablando salvación y poder y gozo en el Señor. Me bajaba, iba y me metía en mi cuarto, en mi casa, y lloraba, porque me corrían esos pensamientos en mi cabeza. Hasta que un día, hermanos, yo estuve en mi casa ya después de algunos 2 meses de sufrir así. Yo mismo puse mi mano, puse aceite en mi mano y emprendí mi mente, y hablé con mi mente. Dije: mente, en el nombre de Jesús, yo te ordeno ahorita mismo, Satanás, que me sueltes y que me hagas libre, Señor, por el poder de tu palabra, tu promesa y tu Espíritu Santo. Satanás, no tienes parte ni suerte en mis pensamientos. Deslízate en este momento. Rompo tus garras que tienes sobre mí en el nombre de Jesús. Empecé a orar, hermanos, y esto es como a las 3 de la mañana. Y quiero decirle, para honra y gloria del Señor, que en ese momento sentí como que alguien me echó un vaso de agua fresco en la cabeza. Que me empezó así. Y como que, y me dormí en paz, y jamás volvió ese problema. Pero esa es la fuerza del pensamiento. Por eso es importante. Y yo creo que por esa misma importancia el Señor le dice a esos hombres al venir a esta mesa: traigan sus memorias, traigan su mente. La Biblia nos dice: no seamos conformados al patrón de este mundo. No seamos conformados a como piensa este mundo. Que busquemos la renovación de nuestras vidas, hermanos. Busquemos la salvación de nuestras vidas renovando nuestras mentes. Dice la palabra del Señor que cuando somos salvos, nos recibimos hacia nosotros la mente de Cristo. Porque el Señor le pone énfasis a esas cosas, porque eso es una área que también tiene que ser libre. Tenemos la mente de Cristo. Cuando habla, hermanos, de la insensatez del mundo increíble, que no cree en la palabra de Dios, que no creen en Cristo, dijo: es así con ellos, pero contigo no, porque tú tienes la mente de Cristo. Y eso es lo que quiere del Señor de nosotros en estos últimos días, que luchemos, hermanos, que nunca de ninguna manera dejemos deslizarnos de detener a nuestras mentes en la plenitud del propósito, el gozo, la salvación y el futuro que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 12:2 dice: no te conformes más las costumbres de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente. Entonces, mire, aquí está la importancia de la fuerza de que, pues, sepamos cómo domar nuestros pensamientos. Entonces dice: serás capaz de probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Pero no antes, dice el verso 2, que no nos conformemos a las costumbres de este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Hasta entonces vamos a poder lograr la bendición real de Dios. Nos está revelando una verdad muy importante. Y básicamente lo que dice: si le damos oportunidad al diablo que agarre nuestras mentes, el plan de él es hurtar, matar y destruir, de quitarnos fuera de la bendición de Dios, que no concentremos en lo que Dios tiene para con nosotros. Si él toma control, le digo de nuevo, él te llevará a un lugar de fracaso. Pero si nuestros pensamientos los entregamos a Cristo, es un camino completamente diferente. Y el Señor nos anima aquí que aprendamos a enfrentar la negatividad del diablo que puede él imprimir en nuestras mentes por el vehículo de tus pensamientos, y entregárselos al Señor. Entonces, cuando seamos nosotros realmente domos de nuestras mentes, vamos a poder realmente tener la experiencia de esa vida abundante que promete el Hijo de Dios hacia nosotros. El escritor de los Hebreos, capítulo 3, verso 1, dice: Por lo tanto, hermanos, o santos hermanos y hermanas, que participéis del llamamiento celestial, fijéis vuestros pensamientos en Jesús. Fija tus pensamientos en Cristo y encontrarás un nuevo camino. En ese momento tú vas a poder superar tus situaciones difíciles. No es una cosa leve. Mire las palabras, estoy hablándole solamente los pensamientos y quiero estimularle, hermanos, a una cierta, permítame, no se vaya a ofender, una cierta violencia. No somos gentes violentes. Pero una cierta violencia, cuando vienen malos pensamientos, tiene que haber surgir en nosotros un celo violento. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las palabras son de soldados y de guerra, amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para la destrucción, ¿vio la violencia? La destrucción de fortalezas, eso quiere decir que puedes derribar cosas. Es como quien tiene un martillo y puede deshacer algo con coraje. La guerra, los materiales, el equipaje que Dios nos ha dado es un equipaje que puede destruir, puede hacer polvo las cosas, pero nos enfoca. Derribando argumentos. No a nosotros mismos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El Señor como que nos está enojando, mira, esta guerra es real y te ha dado armas a ti, no para que le estés sobando y te tomes una pastilla para calmar tus pensamientos, sino que te enojes celosamente en el Señor. Que te levantes contra ese pensamiento y hablarle: pensamiento, en el nombre de Jesús te derrumbo y te destruyo, fuera de mi cabeza. Con ese tipo de violencia, miren lo que dice. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Esa es una prisión. Amén. Es una prisión, el Señor nos ha dado la llave para un calabozo, para una prisión, nos ha dado la llave de una cárcel. Tenemos autoridad con esa llave que el Señor nos ha dado, tenemos el poder de tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú puedes agarrar ese pensamiento negativo que está destruyendo tu matrimonio, tus relaciones, tu vida, tu ánimo, tu estima propia, todo eso puedes tomarla y echarla en la cárcel y decir: Señor, aquí está este prisionero, llévatelo. Nuestros pensamientos, que sepamos cómo someter esos pensamientos negativos y hacerlos obedientes a Cristo. Entonces seráis capaz de permitir la plenitud de Dios y empezar a mover nuestras vidas en completamente diferente dirección. El Señor va a llenar tu pensamiento de pensamientos que enriquecen, te levantan, te llenan tu corazón, tu vida con una fuerza positiva. Vas a entrar, hermanos, en un círculo de pueblo, el círculo que de aquellos que se enseñan a decir en todas las cosas somos más que vencedores. Nos trae y nos pone en un círculo de creyentes, hermanos, que con sus pensamientos y todo lo que son, ese círculo que siempre declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese círculo de cristianos que saben manejar esas armas forjadas y saber que cualquier arma forjada contraria no prevalecerá contra nosotros. Entonces el consejo, hermano, de la palabra del Señor es: guarda tu corazón, guarda tus pensamientos. En esta mesa la invitación, dice el Señor, trae tus pensamientos también para que sean libres. Trae tus pensamientos. Las malas memorias, no te dejes que te manejen. Controlan mucho de tu vida. Vives angustiado, vives con problemas, vives enojado, vives triste, vives sin ganas de moverte hacia adelante, vives decepcionado, lleno de fracaso. ¿Por qué? Porque permites que contigo duerma ese pensamiento al diario. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 dice: porque aunque vivimos en el mundo, no guerreamos como el mundo. Una realidad, hermanos, es que la iglesia nunca debe de olvidar que no somos de este mundo, que nosotros no manejamos nuestros asuntos como el resto del mundo lo hace. Verso 4 dice: las armas con las que luchamos no son las armas del mundo. No son. Por el contrario, tienen poder divino para demoler fortalezas. Tenemos privilegios, yo y usted, hermano. Quiero animarle, hermana, esta mañana. Quiero animarle que tenemos nosotros privilegios, confiar en el Espíritu Santo y en el poder de Dios antes de que tener que nosotros internarnos a un lugar donde nos dan 12 pasos para mejorar nuestros pensamientos. Tenemos nosotros privilegios, hermanos, y armas en el Señor. Que si venimos a Él antes de todas las cosas, lo último va a ser que nosotros tengamos que depender de un psicólogo o de un consejero, de una persona que solamente nos puede ofrecer una pastilla para que te duermas, que te siente nomás solamente apacientar esos pensamientos, esos huracanes que vienen. El mundo solamente sabe tratar con esos pensamientos, con drogas, con medicaciones. El mundo ahorita en este día que vivimos, hermanos, por gran porcentaje viven en la medicina. Unos para levantarse de ánimo y otros para decaerse. Unos para dormir y otros para quedarse despiertos. Unos para encontrar paz y otros para animarse en otras cosas. Puro medicamento. Somos unas gentes artificiales, hermanos, formadas por químicas. Y todo porque no hemos tomado la autoridad que Dios nos ha dado de tomar nuestros pensamientos y derribar y destruir los recuerdos y los pensamientos que no están de acuerdo con el plan de Dios para nuestras vidas. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, dice. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Aquí viene, hermanos, el plan para mejorar nuestras mentes. Aquí viene el plan, el remedio, la medicina de Dios que viene a prosperar nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, todo lo que es excelente, digno de alabanza, piensen en tales cosas. Ese es el plan de Dios para nuestras cabezas, para nuestros pensamientos. Nosotros, la iglesia, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es que cuando Él habló a esos hombres a sentarse con Él en esa mesa, dijo: tengan control, no estén pensando aún de lo que pasa mañana o de lo que pasó ayer. Eran hombres muy sufridos, usted conoce la vida de los apóstoles. Quizás Él no le estaba diciendo a ellos que estaban batallando con sus mentes y falta de estima y, o cualquier cosa. Pero estos hombres eran esos hombres de mucha experiencia, que en cualquier momento con lo que ellos hayan visto en el sufrimiento de la iglesia primitiva podría haber sido suficiente para deprimir a muchos de ellos. Pero dice, hey, trae tus pensamientos. No dejes que nada aquí te destruya el gozo presente. No dejes que nada venga a oprimirte. Piensa dónde estás. Mira dónde estás ahorita mismo. Ese es el consejo del Señor. Si batallas a veces, hermanos, te doy este último consejo esta mañana. Pues pastor, yo que a veces no sé qué pensar. No sé en qué positivo pensar si todas las cosas alrededor van malas. Yo entiendo, vivimos en un mundo ahorita, hermanos, que es difícil no tomar un pensamiento negativo con todo el mugrero y el problema que está sucediendo en este mundo que estamos viviendo. Amén. Es difícil. La economía, el gobierno, las guerras, toda esta confusión espiritual que hay ahorita, aún las iglesias se están convirtiendo en unos lugares de gentes pervertidos, los pastores se están pervirtiendo. Hay un evangelio predicándose ahorita que es un libertinaje, hermanos, que la gente corre con sed porque les permite vivir una vida pecaminosa. Es una guerra eterna aquí en esta tierra. Así es que, ¿cómo, dónde encontramos un ancla? Yo le aconsejaría, hermanos, en lo que hago yo a veces, muchas veces tengo que hacer, es recordarme por qué vino Cristo. ¿Usted nunca ha considerado en sus pensamientos en un día por qué vino Cristo? La contestación es bien fácil. Vino porque nos amaba. Usted sabe que es imposible, muchas veces es imposible nosotros tomar la atención de una persona de grande altura, de un estatus alto, de una persona de categoría, un presidente, un príncipe, quizás un futbolista famoso, que usted, una persona tal como yo, que es insignificante en respecto a la economía o los lugares donde ellos se pasean, de nosotros poder tomar la atención y decir, sir, quiero hablar contigo. Somos gente pequeña. Es difícil, mucha gente corre a los estadios para buscar los futbolistas famosos y los futbolistas los ves en televisión donde están extendiendo sus manos para hablarles así y pasa el futbolista como si nada, raro a la vez que un futbolista se pare y le saluda a alguien. Pero por modereo, esos hombres están ocupados, ellos tienen su vida que vivir, a ellos poco les interesa. A ellos lo que les interesa es ganar el juego o tener su posición en Hollywood o que todos vayan a ver su película. Pero de ver la gente pequeña, no. Piense un momento, hermanos, que el Creador del mundo nos dio toda la atención. Wow. Y Él es más que el más grande estrella en Hollywood. Él es el más alto trono que existe en todo el universo. Las capacidades de Él son mejores que los científicos mayores de esta tierra. Él sí tiene un nombre sobre todo nombre. Y la palabra dice que Él vino porque tomó a su atención. En cualquier momento que te digas, Señor, Él te dice, ¿qué pasó? Aunque su agenda es por millares, hermanos, tiene mucho que hacer, como quieras, y dice, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Piensa en eso, cómo Él te ama. Segundo, piensa quizás dónde estabas cuando te halló. Yo pongo cuenta de mi testimonio. Y si me pongo a platicar mucho de mi testimonio, me hago deprimido porque no es algo bueno. ¿Cuántos pueden decir amén con el pasado de nosotros? ¿Verdad que sí? Se deprime uno. Mire lo que dice la palabra de mí. El libro de Tito, capítulo 3, verso 3. Mire lo que dice de mí. Y le voy a poner mi nombre porque tú, Israel, usted se puede incluir si usted quiere. También eras en otro tiempo insensato, rebelde. Extraviado, esclavo de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Eso dice de mí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, en tu vida, te salvó, no por obras de justicia tuyas que hubieras hecho, sino que por su misericordia. Por querer renovarnos en el Espíritu Santo. Cuando yo me pongo deprimido, me pongo triste, pensamientos negativos vienen. Todo lo que tengo que hacer yo es tomar ese pensamiento negativo, echarlo fuera y mirar mi vida y saber dónde estaba, recordar dónde estaba y a dónde estoy ahora. Él me ha puesto en un lugar completamente diferente. Él me levantó y me sacó. Él puso mis pies en terreno elevado. Mis pensamientos fueron elevados, ya no son de condenación, ya no plagan mi vida. Antes que Él me encontrara, ahí estaba yo. Pero hermanos, a su nombre gloria, ya no estoy. Eso me trae muchas ganas a mí de predicar. Eso me hace levantarme temprano cada día y declarar las grandezas de mi Señor. Cuando me pongo a querer poner triste, me pongo a pensar, ¿qué fue lo que pagó por mí? La palabra dice que por un justo pocos pagarían algo. Y por un injusto aún menos. Si Cristo, ¿qué pagó por mí? ¿Qué pagó por ti el Señor? Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 1 verso 18 en adelante: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres con cosas corruptibles como oro o plata. Pero para ti no fue así, dice la palabra, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso fue lo que pagó Cristo por mí. ¿Cómo es posible que no me alegre con ese pensamiento? Yo soy, hermanos, el más caro de este mundo. Tu vida nadie la puede comprar. Dios pagó por ti, hermanos, un precio extraordinario que ni el oro ni toda la plata de esta tierra podrá sobrepagar por ti para llevarte a otro lugar. Lo que Cristo pagó por nosotros, nadie puede pagarlo. ¿Qué entregó por ti? Todo, todo entregó. Un pago escandaloso, hermanos. A veces el enemigo viene a decirte que no vales nada. Viene el enemigo al diablo y dice: ¿sabes qué? Sigues fracasando, nunca vas a ponerte bien, tú nunca vas a poder cumplir con el Señor como Él quiere, siempre eres una persona corriente. Todo lo que tú tienes que hacer es recordar a Satanás y decir: ¿acaso Él murió por ti? ¿Y qué es la contestación de Él? No, pues por mí sí. Yo valgo más que lo que te imaginas. Yo valgo la sangre de Cristo. Él me hizo valoroso para amarme tanto así. Eso trae gozo al corazón cuando pensamos. Y finalmente, ¿no ves lo que deprime este mundo en pensamiento y en obra? Recordemos, hermanos, que somos foráneos aquí en esta tierra. Tenemos un lugar, un cielo que nos espera. Piense a dónde va usted después de esta jornada. El Evangelio San Juan, capítulo 14, verso 1, dice el Señor estas cortitas palabras. Dice: no se turbe vuestro corazón. De nuevo vemos que el Señor sabe que aquí en esta tierra en cual yo y usted vivimos, es fácil que se turbe nuestro corazón. Cuando pensamientos negativos vienen a nuestros corazones y dejamos que nuestras mentes corran a lo que no conviene, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nos turbimos de corazón. Nos molestamos. Cambian cosas, nuestras actitudes, nuestras características cambian. Y aquí el Señor dice, con estas palabras abre su conversación en respeto al mañana de nosotros. Dice: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no lo hubiera dicho. Les acaba de decir: no te sientas mal, no pienses de esas cosas negativas, confía en Dios, ten tu confianza en lo que yo te he dicho, en lo que el Padre te ha dicho. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no te voy a echar mentiras. Y voy a preparar un lugar para ti. Y si yo voy a preparar ese lugar, volveré y tomaré para que tú también estés conmigo donde yo estoy. Cuando este mundo venga a llenar tu pensamiento, hermanos, de cosas negativas y cosas que no te conviene, que vienen a atreverte, piense dónde está nuestro viaje final. En el Señor. Pásenlo, sugiero rápidamente, por favor. Les acabo de hablar, hermanos, y les acabo de dar un consejo bastante fuerte que yo sé que a veces podemos fácilmente ignorar. Eso es ponerle atención a nuestros pensamientos. Dios no quiere ni quiere que sepamos que cada uno de nosotros, hermanos, vivamos un día luchando con nuestras mentes negativas. Pero para gozarnos de esa salvación, y pasen, hermanos, a darles ese alimento al pueblo. Cuando vengan esos pensamientos negativos, cuando venga sobre su esposa ese pensamiento negativo, sobre tu amigo, sobre tu esposo, tu amigo, lo que tú quieras, tu hermano, ayúdale a cautivar ese pensamiento. Y si sabes que no. Acuérdate que tenemos armas no comunes a la tierra. Nosotros podemos tomar ese pensamiento negativo y podemos ponerlo en una prisión que ya no nos afecte. Y póngase de pie conmigo ya cuando reciba su alimento. Vamos a tomar la comunión esta mañana. Tus pensamientos cuentan, hermanos. Mire su persona, mire su vida. Y usted se va a dar cuenta que en mucho lo que somos es porque nos hemos permitido pensar de esa manera. Y no digo que siempre es malo. Hay gente muy positiva que ha hecho mucho con su vida. Pero en respeto a tu caminar con Cristo, es un lugar especial que debemos de ponerle esa atención. Porque el diablo siempre viene a desanimarnos en por qué. ¿Por qué no debemos de servirle? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué testificas? ¿Para qué das ofrendas? ¿Para qué pagas diezmos? ¿Para qué esto? Siempre viene con pensamientos negativos. Yo oí que dijeron y viene el pensamiento. ¿A qué os están diciendo? Y viene el pensamiento. Viene esto y lo otro y viene a deprimirte. Dios quiere, hermanos, que seamos violentos en ese aspecto. Que cuando venga esa cosa negativa a atacar tu vida, que tú la tomes con tus manos y en el nombre de Jesús la tomes prisionera y digas: Señor, yo la pongo sujeta a tus pies. Lo que se levante contra ti, yo no lo voy a permitir. Que me afecte en mi vida, porque mi vida va a afectar la vida de mi esposa, mi vida va a afectar la vida de mi hermano, de aquellos en mi alrededor. Yo no voy a permitir eso. Voy a permitir que la gloria de Dios reine sobre mi pensamiento para yo ser bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.